Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Reconocemos primeramente que esta no es tu casa. Este edificio no es tu casa. Esta es tu casa, Señor. Esto es tu casa. Cada uno de nosotros somos habitación tuya, Señor. Y sabemos que desde que llega la primera persona aquí, estás aquí con nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, por esa seguridad de confiar en tu palabra, Señor. Guíanos a toda verdad, Señor, a través de tu Escritura, que podamos encontrar a tu Hijo Jesucristo en ella y ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo a través de ella, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así es. Yo de repente, no sé, soy medio idiático, old school. Pero de repente eso como que la casa de Dios, o sea, y digo, esta no es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Esto no es la casa de Dios. Entonces, está impresionante porque es lo que vamos a comenzar a ver. Comenzar a estudiar. Yo tenía un título como habitación de Dios para esta enseñanza. Héctor, platicando y todo, y dialogando y viendo los puntos que vamos a compartir, él nos decía, todo se trata de Jesús. Y en realidad así lo es. Dentro de la habitación de Dios nos vamos a dar cuenta que todo se trata de Jesús. Es el capítulo 25 de Éxodo. Y en el capítulo anterior, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, que son sus hijos y 70 ancianos, Dios los llama al monte para encontrarse con ellos. No sé si recuerdan, en las comunidades, el primer punto era como que leyéramos los dos primeros versículos y lo dijéramos con nuestras propias palabras. Y a mí se me ocurrió, hay niveles. O sea, porque vemos que los 70 ancianos se van a quedar en cierta parte, Moisés y Aarón van a estar en otra y al final Moisés solo se va a poder presentar delante de Dios. Pero algo bien impresionante es que dice que todos comieron y bebieron. O sea, y dice que Dios no extendió su mano contra ellos. Porque ¿quién puede estar en la presencia de Dios sin perecer? Entonces, pero es impresionante. Entonces, vuela la cabeza, o sea, ¿cómo es eso? Entonces, algo que creo es que las maravillas de toda esta revelación quedan en misterio y es a propósito, porque la Biblia solo nos quiere contar una historia, y es la historia que nos dirige a Jesús. No nos quiere dar detalles de todos esos misterios de los cuales reconozco, soy muy atraído a buscar, y sabes que las cosas ocultas déjaselas a Dios y las cosas reveladas para los hombres, esas son las que debemos de ver. Entonces, hay quienes creen que antes de que Dios le diera a Moisés esas instrucciones de un tabernáculo, una casa, una tienda, una habitación, una morada para Dios, todos los pueblos paganos alrededor ya adoraban a sus dioses y lo hacían, pero lo hacían en árboles, en lomas, en cerros. Quizá por eso Deuteronomio previene y dice que no adorarás a los dioses en altares hechos en montes o en árboles, debajo de los árboles, a acera, dice, no la adorarás. Entonces, y como que este peculiar estilo de recibir a Dios en una habitación está pausado a partir de aquí. Entonces, y Dios ha escogido a este pueblo especial, Dios ha escogido a este pueblo para hacerlo especial, para a través de él revelar toda su majestad, toda su divinidad sería revelada a ellos y a través de ellos a todos nosotros y serían de bendición para todos nosotros. Entonces ahí en ese monte, en el monte Sinaí, es donde Dios le va a dar el diseño. No le va a dar, le va a mostrar a Moisés. Moisés vio cómo era. Entonces le va a mostrar el diseño del tabernáculo, el diseño de su habitación. ¿Sí? En inglés dicen mucho como los planos, los blueprints. Entonces, vamos a ir al texto. En la primer porción vamos a leer del 1 al 9. Por cierto, son 40 versículos, así es que vamos a tratar de no secarnos. Gracias por el agua. Ya estoy seco. Versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El tabernáculo, habitación de Dios, y es Jesús con nosotros. El verso 8 dice: Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Desde el primer versículo encontramos que nuevamente es Dios hablando a Moisés. No es Moisés con una idea de vamos a hacer una tienda para que Dios venga y esté con nosotros, donde podamos adorarle y hacer todo como Él se merece, ¿no? No es un arquitecto. O sea, solo Dios puede dar los estándares y los planos de su habitación, de la manera y cómo y dónde le vamos a adorar. Solo Dios puede hacerlo. Primera vez que encontramos que en la Biblia Dios pide una ofrenda. Hemos visto alrededor, empezamos en Génesis, así es que hasta ahorita no hemos leído que Dios pida una ofrenda. Hemos leído que cuando te es ofrenda, porque Dios sabe que lo vamos a hacer. De hecho, Caín y Abel dan una ofrenda a Dios. ¿Sí? No dice que la pidió. Entonces, pero algo muy importante aquí es que esa ofrenda que Dios pide resalta la disposición del corazón con el que se debe dar. Entonces, este texto nos ayuda a entender cuál fue la razón de la situación de Caín y Abel. Muchos ya lo conocemos porque ya lo hemos estudiado, se nos ha explicado, pero no hay mejor comentario de la Biblia que la Biblia misma. Y aquí te das cuenta que Dios no se fija en la ofrenda, en sí, se fija en la intención. Dice que debes de traer para mí ofrenda de tu corazón, de tu voluntad. Entonces, Salmo 24, 1 y 2 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, y lo acabamos de leer, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Hemos entendido que nada nos pertenece y somos solo administradores de los recursos que Dios nos da. Eso lo hemos entendido en Semilla, lo hemos compartido una y otra vez, se nos ha enseñado una y otra vez. Y es parte de uno de los valores que tenemos como Semilla, la generosidad. Hemos recibido todo de Él y debemos vivir para Él. Dios no les dijo cuánto, les indicó la actitud del corazón. Primera de Corintios 9, 2 al 7. 2, versículo 2 y versículo 7. El versículo 2 dice: Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Es Pablo escribiendo que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Es decir, Acaya ha reaccionado a lo que la iglesia en Corinto, que es a los que le está escribiendo, ya han hecho, y es ofrendar. Y eso ha estimulado a otras iglesias a hacer lo mismo. ¿Sí? Y en el 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y sería un bello momento como para volver a pedir una ofrenda. No, no es cierto. O sea, es precisamente eso lo que el Señor está haciendo. O sea, es una ofrenda de tu corazón. ¿Sí? No hay... Por eso invitamos a que si no eres parte de esta congregación, que si no eres parte de Semilla, o sea, te abstengas, deja pasar, escucha, aprende, y cuando el Señor obra en tu vida y te haga reaccionar, ¿sí?, en generosidad, y desees seguir compartiendo con nosotros este momento, este tiempo, adelante, gracias, da al Señor de corazón lo que desees dar. Les pide materiales específicos, pero ¿de dónde? O sea, están en el desierto. Yo me pregunté, ¿y cómo? ¿De dónde? Entonces, oro, alhajas, madera, incienso. Entonces, recuerdan que en Éxodo fue en el capítulo 1 o 2, donde cuando Dios le dice a Moisés que va a sacar a la tierra, va a poner gracia delante de los egipcios y le van a pedir alhajas de oro, vestidos, y se los van a dar. Y cuando salen, así sucede. Está escrito que sucede, piden. ¿Y la madera? Es esa. ¿Y la madera? Pues, de los árboles del desierto. No. O sea, no sé. Pero Dios proveyó madera para que dieran madera. O sea, realmente no puedo justificarlo en el texto, pero así es Dios. Pide hasta lo que no tienen. No es cierto. Les pide materiales específicos. Hay comentarios que dicen que eran materiales de mucho valor para ese entonces. Y que a Dios hay que darle lo mejor de nosotros. Pero a mí en lo personal me gusta mucho pensar que al igual que en el Apocalipsis 21, cuando se describe la Nueva Jerusalén, estos materiales tan valiosos para nosotros como el oro, la plata... en la presencia de Dios son solo materiales de construcción. No tienen valor alguno. Porque lo que vale es su presencia. No es el material del que están hechos. Dice el verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo, que después sería un templo, era un símbolo profético que señalaba el día en que todos podríamos entrar y estar en la presencia de Dios y no solo unos pocos sacerdotes escogidos. Eso es hacia donde apunta. Y esa es la única historia que vamos a leer en toda la Biblia. Jesús, el tabernáculo significa tienda, morada. En hebreo se traduce como tienda o como morada, es decir, una casa de campaña para nosotros. Porque tienda tampoco lo relacionamos bien. Es el lugar donde la gloria de Dios se hace visible ante nosotros. ¿Sí? Y Jesús es anunciado como este tabernáculo, como este templo, en quien la gloria de Dios se manifestó al mundo. Precisamente en Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba representando como el templo. En Mateo 12.6, Jesús mismo, ante los fariseos, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, haciendo referencia a él. Jesús es esa última realidad a la que el templo señaló todo el tiempo. Desde su creación, vemos como un templo todo lo creado, el cielo su trono, la tierra estrado de sus pies, el Edén el lugar santísimo, donde hay una relación entre su creación y su creador, ese lugar. A mí me voló mucho la cabeza todo esto. Y como les decía hace un rato, los misterios dejémoslos para el Señor, porque todo se trata de Jesús. Es lo único que importa. Juan 2, 18 al 22 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, ¿de qué dice? Del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús representa ese nuevo templo, ese nuevo tabernáculo, donde está desplegada para nuestros ojos la gloria de Dios. Porque no podríamos verlo de otra manera. Dice, tanto tiempo y me dices, muéstrame al Padre. Dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dice, todo el poder y toda la gloria contenida en un templo presentado ante el mundo, ante todos nosotros. Y cada uno de nosotros somos ese nuevo templo donde el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Nuevamente, donde portamos la presencia de Dios, cada uno de nosotros. Vamos a los siguientes versos, donde habla del arca del testimonio. Dice, todos estos son elementos que van a estar en el tabernáculo. Verso 10 dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio son las tablas de la ley, los pondrás dentro del arca. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Versículo 22, si allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Tenía intenciones de traer imágenes, pero dije, lo voy a reservar hasta el último que tenga ya el texto, ¿no? Y luego después cuando le comenté a Sandra, me dice, no va a haber luz. Ay, qué bueno. Y sabes qué bueno, porque no se trata de esa arca construida en ese entonces. No se trata de ese objeto. Aunque si algunos hemos visto, seguramente buscamos imágenes, pero también hemos visto la de Indiana Jones, ¿sí? El arca perdida. Dicen que tiene mucha exactitud. Entonces está interesante volver a verla. La quería ver, pero no la encontré. El arca contiene la justicia y la presencia de Dios. Eso representa el arca. En el arca están las tablas, el testimonio, aquello que testifica de quién es Dios, de su carácter, de su presencia, de su justicia. Están contenidas dentro de esa arca. El arca es un cofre, básicamente, hecha de madera. Y varios elementos van a estar hechos de madera y forradas de oro. Y simbólicamente encuentro en comentarios que la madera representa la humanidad de Jesús y el oro representa su divinidad. Los dos en uno. En ella se guardarían las tablas de la ley. Cuando escuché esto, me acordé y me vino a la mente, y solo lo voy a leer. Hechos 8:10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Wow. Estaría colocada el arca, ese elemento estaría colocada dentro de todo el tabernáculo, en la zona del lugar santísimo, donde se presentaría la presencia de Dios. Dice que el arca tendría una cubierta, que es una palabra rembombante. Es una palabra muy extraña para aquel que no conoce la Biblia, ¿sí? O sea, el propiciatorio, ¿qué es eso? Es la cubierta del arca, básicamente. Pero, investigando un poco, y muy curioso, en inglés dice mercy seat. O sea, no tiene ninguna palabra extraña, ¿no? Entonces, lo que significa en hebreo, la palabra no la voy a pronunciar porque no sé cómo se pronuncia, pero dice que significa cubierta, asiento sagrado, mercy seat, asiento de honor u obra de expiación. La palabra del hebreo se puede traducir como todas estas. Y básicamente es la tapa. Y la raíz de este término es la palabra kafar, que significa cubrir, aplacar o cancelar, redimir con el pago de un rescate. Propiciatorio es algo que tiene la virtud de hacer propicio o favorable. Entonces, está bien loco porque esta tapa representa a Cristo y su sacrificio. Esta tapa está cubriendo el testimonio, la ley de Dios. ¿Qué pasa cuando Moisés recibe este testimonio y baja del monte a mostrárselo al pueblo? Ya lo habían roto. O sea, ya estaban adorando el becerro de oro. El arca no solo contiene, hasta este punto, la ley, la justicia de Dios. Contiene el recordatorio de nuestra incapacidad de cumplir con ese estándar. Y para que Dios se pueda presentar, necesita estar cubierto. Porque si no, esa justicia nos condena. Sobre esta cubierta era rociada la sangre de los sacrificios de expiación para perdón de pecados del pueblo. Romanos 3, del 24 al 25, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo representa, al revés, el propiciatorio, la cubierta representa a Cristo, a Jesús, a ese sacrificio. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y todo comienza a tener sentido. ¿No? O sea, Es Es maravilloso. O sea, sin Cristo de por medio, quedaríamos expuestos a la justicia de Dios. Sin el propiciatorio, pues las tablas del arca nos recuerdan nuestra incapacidad de no cumplir con esa justicia, con ese estándar. Lo más bello es que antes de la justicia de Dios está la misericordia. El sacrificio de Jesús, quien cumplió con ese estándar, esa justicia de Dios. Y recibió en él el castigo de nuestros pecados, la sangre derramada sobre ese propiciatorio, es la sangre derramada en Jesús. Porque no estamos ya bajo la ley, es que esta cubierta está puesta. Es Jesús nuestro propiciatorio. Podemos venir delante del trono de gracia por Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese lugar de misericordia, en el lugar donde te encuentras con Dios. Vamos a los siguientes verbos. Entonces, en la habitación de Jesús, en la habitación de Dios, en la morada de Dios, el templo, todo se trata de Jesús. Está el arca que contiene su justicia y está la cubierta que representa que Jesús es esa propiciación, ese pago, esa misericordia para que la justicia de Dios no sea aplicada justamente sobre nosotros. Los siguientes versos hablan de la mesa para el pan de la propiciación, de la proposición. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de 1.5 codos, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada la mesa, igual que las varas del arca. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás. Estos son elementos de oro puro, no es madera. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Jesús es ese pan de vida que está ahí puesto. Más adelante se explica que son 12 panes los que tenían que estar y diario tenían que cambiarse. Y representan un reconocimiento y gratitud por la provisión de Dios. Por la provisión de Dios para el pueblo durante todo el caminar en el desierto, el maná. Jesús nos enseñó a orar todos los días por el pan diario. O sea, en el Padre nuestro dice, por el pan de cada día, hoy. O sea, qué cañón, porque no sé si de repente me veo que no oro cada día de esa manera. O sea, y representa, es el ejemplo que Jesús nos dio, ¿no? Y Él es quien provee ese pan. O sea, Él es quien pone ese pan, esa mesa. Y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición. La proposición es el pan de la presencia de Dios. Mientras haya pan, ahí está. Por eso Jesús siempre andaba comiendo. Mientras había comida, ahí estaba, ¿no? ¿Y qué hizo? O sea, ¿y qué loco? Porque ¿qué hicieron en el capítulo anterior en el monte Sinaí? Comieron y bebieron. Hay una comunión. Es una manera de tener una comunión Dios con nosotros. Nos prepara una habitación donde va a haber alimento, donde va a haber pan, donde va a estar Él con nosotros en comunión. La mesa debe estar siempre dispuesta para venir a tener esa comunión con Dios en su presencia, a través de Jesús en su palabra. Y este es un valor que también como semilla hemos adoptado y es el crecimiento de cada uno de nosotros, el tiempo devocional de cada uno de nosotros, de tomar responsabilidad de la vida espiritual de cada uno de nosotros, de que cada uno de nosotros vayamos a esa habitación con Dios donde está todo preparado con el pan de su palabra para alimentarnos, compartir, nutrirnos y convivir con Él. Somos y somos también ese pan, ese alimento al hambriento. No físico, sino también en la palabra, al necesitado. Jesús les dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El maná fue un alimento espiritual, pero Jesús satisface la necesidad espiritual del hombre para siempre. Jesús es ese pan de vida, ese pan que puede traer vida a nuestro ser y propósito. Realmente si quitas a Dios de la creación, no hay sentido. O sea, ¿de qué se trata? ¿De nacer? ¿Tratar de hacer qué? ¿Y morir? Jesús es el pan de vida. Esta relación continua, esta habitación, se trata todo de Dios y de Jesús. Ese es el propósito. Mateo 4:4, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo que es el pan verdadero entonces? La palabra que habíamos visto unos capítulos anterior. Esa relación donde Dios es Jesús, Jesús es su palabra es Dios. No puedes decir que amas a Dios si no amas su palabra. Y aquel que me ama obedece mi palabra. O sea, está todo muy entretejido que no lo puedes separar, ¿no? Y oremos constantemente como congregación, como iglesia, que el Señor nos permita conocer más que conocimiento, más que tener conocimiento en su palabra, conocer a su Hijo Jesucristo en su palabra y ser transformados por el poder de su Espíritu Santo. Esa es una oración que no hago todos los días, pero sí la tengo presente. Y si voy a su palabra, Señor, permíteme encontrarme con tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra y ser transformado por tu Espíritu Santo. No quiero conocimiento, sino conocer a la persona. Me cuesta mucho trabajo. Dice, los siguientes versos, dice, verso 31, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus codos, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor, y así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, y sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cuántos se pudieron imaginar el candelero? A mí se me hace bien difícil imaginármelo, no puedo, ¿no? Es una manzana, flor de almendro, hoja de almendro. Va a empezar, ¿cómo es una hoja de almendro? ¿De qué manzana? Golden apple. O sea, lo que sí podemos ver es que los elementos y la manera en que está descrita este candelero era un elemento que resaltaba, que en belleza iba a resaltar sobre todos los otros. Era un elemento quizá no solo, no, definitivamente era funcional, pero también Dios había puesto cierto cuidado y detalle en ese elemento. Lo describe con más características. De hecho, en la Biblia menciona, y lo vimos ahorita, aquellos querubines que están sobre el propiciatorio, y todo el tiempo nos los imaginamos en forma de hombre con alas, y así se presenta. Pero la verdad es que la Biblia no dice cómo son. Y la primera vez que los menciona son aquellos que guardaban la entrada al jardín del Edén. Por lo tanto, su presencia era fuerte, imponente, poderosa, que los hacía y nos haría temer. Son aquellos que guardan y están protegiendo. Esa es la manera que siempre están presentados. No son... No. O sea, para nada. O sea, no. Hay quienes piensan que pudieran tener partes de animales con alas. O sea, porque no hay claridad. ¿Sí? Tipo gárgola. O sea, esa es la intención, causar temor, no te acerques. O sea. Entonces, pero el candelero hay mucho detalle descrito, ¿no? Y no lo vamos a desglosar, porque no se trata de cómo es, se trata de para qué es. Este objeto hecho de oro de una sola pieza estaba diseñado para iluminar el lugar santo. ¿Sí? Y recuerdan que existe un velo, bueno, hemos leído que existe un velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Y es, lo mencioné, es una habitación sin ventanas. Se han ido para allá, ¿no? Está oscuro. Pero si entras al baño, está muy oscuro. Entonces imagínate, todo el tabernáculo sin iluminación, solo en la zona del lugar santo, el candelero. Y dentro del lugar santísimo, Dios es luz. No hay necesidad de iluminar con algún otro objeto. Eso fue algo que se me ocurrió solamente. No sé si sea así, pero si Dios es luz, no hay necesidad de iluminación con otro objeto. Porque es allí donde la presencia de Dios se iba a manifestar. Y si no había un sacerdote, ¿para qué iba a estar Dios ahí en ese momento? Si no estamos nosotros aquí, ¿para qué va a estar el Espíritu de Dios aquí en otro momento? Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos quienes portamos la gloria de Dios. Entonces, no los quiero hacer cambiar de idea, pero esta no es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Juan 1, del 4 al 5, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús se reconoce a sí mismo. Aquí lo describe Juan como la luz, pero Jesús se reconoce a sí mismo como la luz del mundo. En capítulo 8, verso 13, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo 9 de Juan, 9, verso 5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y cuando no está, como ahorita, la iglesia de Jesús, nosotros somos la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y mientras estemos en esta oscuridad temporal, somos la luz, porque tenemos la luz de su palabra para alumbrar al mundo. Todo ha apuntado a Jesús y su iglesia. Y al final, todo será Jesús y su iglesia. Primera de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué es su palabra? Una antorcha. Es luz también. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros somos el nuevo templo. Nosotros, se me vinieron a la mente las, no, matruscas. Estas monitas rusas que vienen de Japón, algo así es lo que leí, que están una dentro de otra, una dentro de otra, ¿sí? Y una va conteniendo a otra. Y fue así como, o sea, la creación de Dios es su templo, el cielo su trono, la tierra el estrado de sus pies, su presencia está en el jardín del Edén. Comunión con su creación, con el hombre, se destruye, vuelve a ser una tienda, un tabernáculo temporal, mientras se movían hasta tener su templo en Jerusalén, cuando tomaran la tierra prometida. Ese templo es nuevamente destruido por el pecado, porque el hombre quiere seguir gobernando ese templo, nuestro corazón. O sea, y lo vas viendo, y lo vas viendo, y nosotros somos ahora ese templo donde dentro está de nuestro corazón el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, obrando, trabajando como todos los sacerdotes en el tabernáculo. Pues está bien loco, o sea, no. Está, no sé si la explicación sirva de algo, lo único que sé y que entiendo y que puedo confiar es que Dios está en nosotros, con nosotros. Su Espíritu nos está guardando. En Efesios 2, 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. La iglesia, nosotros, somos un templo también. Y vamos creciendo, bien coordinados, con Jesucristo trabajando como real sacerdocio, como el sacerdote verdadero del orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin, trabajando entre nosotros, sirviendo en el tabernáculo, en el templo, y trabajando en mí, en mi templo, sirviendo en nosotros. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, tabernáculo, de Dios en el Espíritu. Y encontré unos comentarios donde relacionan la construcción de este tabernáculo con el principio de la creación. El principio de la creación se hizo en 7 días, con 7 mandatos, y dijo Dios. Las instrucciones que Dios le da a Moisés para el tabernáculo en el monte, hay 7 mandatos también que dicen: Jehová habló a Moisés, diciendo, el séptimo en la creación descansó. El séptimo le vuelve a recordar a Moisés que guarde el sábado. Y cuando lo construyen, en el capítulo 40, hay 7 textos nuevamente que describen como Jehová había mandado a Moisés, que describen que obedecieron y lo hicieron. Y de repente me clavé en esto. Por eso les digo que a veces me cuesta trabajo y me tengo que pedir al Señor que sea Jesucristo revelado en mí a través de su palabra, no el conocimiento. Pero me encantó. O sea, no deja de maravillarme lo que Dios está haciendo. La Biblia es un solo libro, es una sola historia y toda apunta a Jesús. Y de principio a fin empieza con un templo, un cosmos, donde Dios contiene todo y donde nosotros contenemos a Dios. ¿Cómo es eso? Y termina con un templo. Bueno, con una nueva Jerusalén donde no hay templo, porque nosotros somos ese templo. Salmo 78, 69 dice: edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra, que es cimiento para siempre. Isaías 66, verso 1 y parte del 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me haréis, que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, ¿dónde puedo yo estar? O sea, si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, no me puedes contener en ningún lugar. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Otra cosa muy, muy loca es que la creación está narrada en un capítulo y parte del 2. Para los planos del tabernáculo están en 6 capítulos, del 25 al 31. Y luego viene el becerro de oro, la caída de nuevo. Y en el 40, donde construyen el tabernáculo, es un solo capítulo. Pero en total, toda esta historia, toda esta instrucción del tabernáculo, desde cómo y para qué y cómo cada una de las funciones, cubre alrededor de 50 capítulos. ¿Y la creación? 1. Esto lo voy a leer, es un comentario de Matthew Henry. Dice: el que no nos dio cuenta de las líneas y círculos del globo, el diámetro de la tierra o la altura y magnitud de las estrellas, nos ha dicho particularmente la medida de cada tabla y cortina del tabernáculo. Porque la iglesia de Dios es más preciosa para Él y más considerable que todo el resto del mundo. ¿Quiénes somos la iglesia? Y qué maravilloso, porque en lo personal me puedo perder en esa idea loca de las cuentas y las medidas. Pero esto lo tengo que tener bien presente en mi corazón. ¿Por qué no nos dio tantos detalles? ¿Por qué la ciencia y seguimos buscando tantas cosas? porque la iglesia de Dios es más preciosa para Él y más considerable que todo el resto del mundo. Y eso anunciamos, y eso debemos anunciar, y eso debemos compartir, que todos y cada uno de nosotros, Dios quiere establecer y tener una morada aquí con nosotros, con su creación, ser la luz, ser el sustento de nuestras vidas, ser el propósito. Señor Dios Padre Celestial, gracias, Padre, porque los misterios los dejaste ocultos, Señor, reservados, Padre. Y nos has revelado la gloriosa. O sea, eso es un misterio difícil de entender. Tú que estás fuera de todo el cosmos, te podemos contener en nuestro corazón, en nuestro ser. Puedes habitar entre nosotros. Misericordia se humilló y se hizo hombre, se hizo carne y vivió entre nosotros. Jesucristo, tu Hijo, revelado a nosotros a través de tu palabra, que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, que sea presente y sea una constante de cada momento al que venimos a ti, a tu palabra, a la comunión contigo, de conocerte, de sentarnos frente a ti, platicar contigo y conocerte. Y que tu Espíritu Santo sea transformándonos a su soberanía y voluntad. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por esta congregación Semilla, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones. Sigue trabajando en este templo tuyo, Señor. Amén.